Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del lunes 4 de octubre, Día Mundial de los Animales.
Hoy lucharé como un animal, animal.
Este día, que se celebra desde el año 1929, está promovido por la Organización Mundial de Protección Animal con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies. Y cuando decimos muchas, no es ninguna exageración. Más del 40% de los anfibios, casi el 33% de los corales, el 10% de los insectos, más de un tercio de todos los mamíferos marinos y casi 1.000 especies de mamíferos terrestres están amenazados principalmente por nuestra acción, por la acción del ser humano. Se eligió esta fecha por coincidir con el santo de los animales, San Francisco de Asís, que en vida considera que todos los seres que habitamos la Tierra somos criaturas de Dios. ¿Pero cuántas especies de animales hay? Pues no se sabe muy bien, pero los científicos estiman una cantidad de 7,77 millones de especies diferentes de animales, de los cuales solo se han catalogado alrededor de 1 millón.
Ahora vienen nuevos tiempos, el amor está en el aire.
Nuevos tiempos son los que se avecinan, afortunadamente, para el Hospital Isabel Zendal. Una vez que parece que la pandemia va remitiendo, este centro, que se creó, como todos recordamos, para luchar contra el COVID, se prepara para afrontar nuevos retos que van desde la investigación hasta la asunción de algunos servicios y consultas que hasta ahora se facilitaban desde el Hospital La Paz. Hoy hablaremos con su gerente, con el doctor Javier Marco, sobre el presente y el futuro de un centro que se ha convertido en un referente no solo en nuestro país, en España, sino en toda Europa. Y esta vez ha sido el Parque del Oeste. Los macrobotellones que no cesan preocupan y mucho a la policía y a los vecinos de las zonas afectadas. Y es que además de borracheras, en estas concentraciones masivas cada vez abundan más los traumatismos, los enfrentamientos con los agentes y las reyertas con arma blanca. Desde la Policía Municipal de Madrid nos van a contar qué ha pasado este fin de semana y qué operativos se van a desplegar de cara a los próximos.
Con que te encanta ver series buenas. ¡Qué casualidad! Tenemos las mejores series.
Los lunes son días en los que llega Clara Esteban con su Enganchados en Serie. Hoy nos va a recomendar algunas de las mejores dentro del género romántico y de época. En la sección Llévame a casa charlaremos con Alejandra Boto, que además de contarnos cómo prepara el perrotón de este año, nos va a presentar a varios perritos que buscan un hogar. Nieves Ortiz nos recordará en sus Nieves Mérides alguna de las efemérides más destacadas de esta semana que comienza. Y además recibiremos en este estudio a los chicos de Art de Bogotá, que es el mejor grupo indie de este año, según la crítica. Y definamos los parámetros de este día en nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, vamos con la efeméride destacada del día de hoy.
Seguramente alguno empezará a resoplar cuando diga que han pasado ya 24 años de la boda de la infanta Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín en la Catedral de Barcelona.
Sí, quiero.
Sí, quiero.
El Señor que hizo nacer en vosotros el amor, confirme este consentimiento mutuo que habéis manifestado ante la Iglesia. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
En el interior de la catedral les esperaban 1.400 invitados. En las inmediaciones del templo, 200.000 catalanes celebraban el enlace con aplausos y gritos. La novia eligió a Lorenzo Caprile como diseñador de su vestido. Un banquete nupcial que fue en el Palacio de Pedralbes, con aperitivo castizo, con chistorra, butifarra o jamón, llegó el menú, que incluía de primero sorpresa de quinoa real con verduritas y pasta fresca, lomo de lubina y suflé de langostinos, de segundo, y un postre de chocolate para rematar con la tarta nupcial. La pareja, que tiene 4 hijos, se conoció en los Juegos Olímpicos de Atlanta cuando el jugador de balonmano del Barça estaba en el equipo olímpico.
Quizá la importancia de su persona y su amplia calidad humana ha sido una de las cosas que más me ha llamado la atención.
Cuando llamas estoy a la hora que tú digas voy.
Lo que comenzó como un flechazo y una historia de amor de esas que salen en las películas de sobremesa se fue desdibujando con el tiempo, especialmente con la condena de cárcel de Iñaki Urdangarín por el caso Nos, que le supuso, entre otras cosas, perder su condición de duques de Palma y un distanciamiento de la Casa Real. Hace poco le concedieron el tercer grado y pidió ser trasladado a Vitoria, donde vive su madre, donde pernocta algunos días alternando sus noches en la prisión de Zaballa. Hoy, gracias a un permiso para viajar en los 48 días libres que tiene por año, podrá celebrar junto a la Infanta Cristina su aniversario de boda, como hizo en junio para celebrar el 55 cumpleaños de su mujer.
Pues sí, hoy también hay gente que cumple años, se lo sabe todos, Neus Cerdá, Neus.
Empezamos felicitando al actor Paco León.
Pero después a ONG y eso estoy apuntado a todo. Estoy apuntado a todo solamente por tener el... la satisfacción de cuando vas por Preciado decir, ya soy.
47 años cumple el actor, productor y director de cine. El sevillano consiguió meterse al público en el bolsillo desde sus inicios en Aida con su personaje de Luisma, uno de los más reconocidos en nuestro país. Hoy celebra su aniversario de forma muy especial. Hace unos días finalizó el rodaje de su película Rainbow, una versión libre del clásico literario El maravilloso mago de Oz. Se trata de la cuarta película de Paco León como director tras Carmina o Revienta, Carmina y Amén y Kiki, El amor se hace. Y 75 años cumple hoy también la actriz Susan Sarandon. Nació en Nueva York en 1946, era la mayor de 9 hermanos y siempre fue rebelde e inconformista. La actriz ha participado en multitud de largometrajes como Cadena Perpetua, Thelma & Louise, Zoolander 2, Pacto de Silencio o El Cliente. A lo largo de los últimos años, Susan se ha mantenido activa dentro y fuera de las pantallas. Tiene previsto además participar próximamente en 5 nuevas películas. Y 81 años cumple Álvaro Del Amo, narrador, autor de libros de relatos, ensayista y dramaturgo, considerado en este último género como integrante de la corriente del vanguardismo formal. Es quizá más conocido en su faceta de guionista cinematográfico y director teatral y de cine.
Buenos días, Clara Esteban. Ya he adelantado que San Francisco de Asís por lo del Día de los Animales. Pero tú tienes más detalles.
Yo tengo toda la información. Bien. Bueno, la verdad es que se podría hablar muchísimo de San Francisco de Asís, pero vamos a dar una pequeña referencia. San Francisco de Asís llamaba hermanos a los animales en aquel canto de las criaturas, como ya has comentado. Su historia es muy conocida. Era hijo de un rico comerciante, estuvo poco tiempo en el ejército, pero enseguida lo dejó tras una revelación, se deshizo de todas sus riquezas, se las dio a los pobres, fundó la orden franciscana y fue el primero en sufrir estigmas de toda la historia de la santidad. Fue el pionero en esto. Bueno, como decimos, se podría hablar muchísimo de San Francisco. Podríamos contar que reservaba en su huerto un trocito de cultivo para que lo comieran precisamente las criaturas salvajes, se alimentaran de él y muchísimas otras cuestiones. Además, mano a mano con Santa Clara, mi santa, la que me corresponde, que también, bueno, pues era su seguidora. Vamos a decir que hay 479.405 franciscos y que hay 4.618 franciscos de Asís, que tienen el nombre completo del santo y que del latín este nombre significa libre. También vamos a acordarnos de los Quintines, porque hoy es San Quintín. No se sabe el lugar ni la fecha exactas de su nacimiento, pero sí que fue en la antigua Roma, que era hijo de un senador romano que se convirtió al cristianismo. Acompañó a San Luciano a predicar por la Galia, hizo milagros y también exorcismos. Fue encarcelado por ser cristiano, pero logró escapar, lo atraparon de nuevo y esta vez fue decapitado y sus restos arrojados a un río. Un grupo de cristianos los recuperaron, esos restos, y los conservaron en una basílica que hoy lleva su nombre en la ciudad, que también se llama así, San Quintín, bueno, o sea, San Quentin en francés, me imagino, no sé, algo parecido. Y hay 841 quintines en España, y es un nombre de origen latino que significa, pues, el quinto hijo, en el quinto lugar.
Y se reincorpora a nuestra rueda de reconocimiento Carmen Martín Tejeda con su refrán de cada día.
Cuenta la leyenda que cuando el demonio se aparecía a San Francisco, el santo le espantaba dando latigazos al aire con el cordón que sujetaba su túnica, y esto provocaba en el cielo una tormenta con rayos y truenos que hacían huir al demonio. Cierto es, en todo caso, que todos los años, en torno a la festividad de San Francisco, hay tormentas en el cielo, con rayos, con truenos y con lluvias como las de ayer. Es lo que se llama el cordonazo de San Francisco y llega a todas partes, pero es especialmente peligroso en el mar. Así que el refrán para hoy es: el cordonazo de San Francisco se hace notar, tanto en la tierra como en el mar.
Y ya tenemos a Gloria Talavera montada en nuestra unidad móvil, dirigiéndose a un lugar muy concreto de nuestra ciudad.
Buenos días, Eli. Este lunes vamos a conocer cómo se encuentra el Parque del Oeste y cómo están los vecinos del entorno de la calle Ferrat después del macro botellón de este pasado sábado, que congregaba a miles de personas. Se saldaba con heridos por arma blanca, varias intoxicaciones etílicas y varios jóvenes con lesiones. Se vivieron, como decíamos, momentos de mucha tensión en el entorno de la calle Ferrat, donde hubo lanzamiento de botellas y otros materiales y que provocaba destrozos en coches, en las instalaciones de Bicimad o incluso en las paradas de la MT.
Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo.
Es muy difícil.
¿Cómo sabes, señora? Si ni hemos empezado.
Bueno, hoy tenemos a Sergio Martín Romo holgazaneando,
sí,
de vacaciones, pero lo que no falta, evidentemente, es nuestro reto de agudeza visual, Honorato.
Nuestro ratito, sí, en arroba buenos días, OM. No sé, ya dice la señora que es muy difícil y no he empezado ni he dicho nada. Bueno, pues a ver, esta semana se estrena la película de Almodóvar, Madres Paralelas. En ella sale Penélope Cruz, que es, pues, madrileña de Alcobendas, lo dijo ella, sí, además, en su discurso. Tan bonito decir que era de una pequeña ciudad llamada Alcobendas. Bueno, pues eso, que tiene madre también ella.
Hombre, claro, como todo el mundo.
Todos tenemos madre, sí, sí, es verdad. Eso es así. Pero su madre no es muy conocida. Se llama Encarna Sánchez, como la locutora, y de nombre, digo. Entonces, no la tenemos muy vista, ¿no? No tenemos su imagen muy cercana. La peli se llama Madres Paralelas, pues he puesto, pues, a Madres Paralelas.
Tú te has dado un golpe en la cabeza,
fuerte,
¿no?
Fuerte, fuerte, cuando era pequeño.
Has puesto tres fotografías de tres señoras.
Sí.
Vale.
Y una de ellas es la madre de Penélope.
Pero, ¿no hay una cuarta respuesta?
No, no, si ya pongo cuatro ya es abusar. Tres. Y entonces, de estas tres, sí, señoras que aparecen ahí tan guapas en la foto, una de ellas es la madre de Penélope.
Bueno, ¿cuál, pues, es votar la A, la B o la C?
Esa, ah, sí, esa.
Bueno. Ya. Esa o la otra.
Bueno, es tan fácil como entrar en arroba buenos días OM, nuestra cuenta, sí, de Twitter, observar detenidamente las tres fotografías. A lo mejor hay un detallito.
Sí, ah, algún parecidito, esa nariz, sí, esos ojitos.
El peinado, ¿era peluquera o es peluquera? Es, no lo sé si sigue,
sí,
ejerciendo,
sí,
pero...
Yo creo que como nosotros, peluquera, ¿no? El que, ¿no?
Ah,
periodista,
sí,
periodista,
sí,
siempre, ¿no?
Pues la peluquera es peluquera siempre. Siempre. A lo mejor, pues, dices, pues esta que está tan bien peinada. Van bien peinadas las
la
tres.
Ley.
También es verdad. Pero bueno, oye, todo consiste en jugar, en pasar un buen rato,
es,
en entrar, seguir el hilo y votar por la opción que nosotros creemos que es la que corresponde, esa fotografía, a la madre de Penélope Cruz.
La opción A, la B o la C. Y mientras tanto, pues iré aquí contándolo. A la 1-5 digo cuál de las tres es la respuesta acertada.
Muy bien.
Y todos tan amigos, así empezamos el lunes.
Venga, estupendo.
Thank you.
Bueno, tuvo muchísimo éxito con esta canción hace ya unos cuantos años. Después, como que hemos escuchado menos hablar de él, pero ahí sigue John Secada. Hoy cumple 46 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El Hospital Isabel Zendal cumple 305 días desde su puesta en marcha, convertido además en el único hospital de Europa monográfico en coronavirus. Durante todo este tiempo, el Zendal ha atendido a 8.500 enfermos de COVID y 1.600.000 vacunaciones. Ahora que la pandemia parece que comienza a remitir, el hospital prepara ya su plan de futuro para adaptarse a las nuevas necesidades. ¿Y cuáles son? Bueno, pues es alguna de las preguntas que le vamos a hacer ya a su gerente, al doctor Javier Marco. Doctor Marco, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues encantada de hablar con ustedes sobre un centro que se ha convertido en referencia no solamente en España y en Europa. Hoy mismo hay un artículo, un reportaje en el diario La Razón, que se titula El Zendal, el centro de investigación más fiable de Europa en COVID-19. Esto para un gerente tiene que ser un auténtico orgullo, me imagino.
Pues sí, la verdad es que sí. Lo acabo de leer, por cierto. Uh-huh. Es un artículo muy completo y bueno, realizamos la entrevista hace unos días.
Bueno, es verdad que todos nos quedamos asombrados de la velocidad con la que se construyó el Cendal. Recordemos que se consiguió sacar de la nada un hospital en 100 días. En menos de un año ha conseguido eso, convertirse en referencia en toda Europa. Ya decíamos, doctor, que ha atendido a 8.500 enfermos de COVID-19, pero es que al mismo tiempo ha estado realizando labores de investigación importantes sobre esta enfermedad.
Pues sí, yo la verdad es que desde el principio, bueno, tengo que decir que yo fui el director médico inicialmente y he empezado mis labores de gerente hace poco. Y desde el principio quise que fuera un hospital normal, como todos. Organicé pues una serie de comisiones clínicas, organicé un comité científico con los médicos que allí estaban. Tengo que decir que era gente muy joven, gente de 30 años, con muchas ganas de hacer cosas. Y aquello quise que fuera una especie de incentivo para ellos, que mejoraran su currículum y desde luego aprovechar la gran oportunidad que teníamos con la gran cantidad de pacientes que íbamos a ver y que de hecho hemos visto para averiguar cosas sobre esta enfermedad tan terrible. Y eso es lo que hicimos. Rápidamente todos los hospitales de Madrid quisieron que nosotros participáramos en una serie de ensayos de investigación y aparte de esos ensayos en los que desde luego yo dije desde el principio que íbamos a participar, pues nosotros establecimos una línea propia de ensayos propios y bueno, pues en eso estamos. Todos los ensayos, todas las investigaciones tienen una parte de trabajo de campo, que es la realización del propio ensayo, y luego tienen una fase de escribir esos resultados, escribir qué es lo que ha pasado y de comunicación a la comunidad científica, de publicación. Y eso es lo que haremos en estos meses de aquí a final de año, calculo yo, que serán publicados esos resultados.
Bueno, ha mencionado usted a los médicos y a los sanitarios en general que están trabajando en el Isabel Cendal y es verdad que en un principio hubo una cierta polémica porque había muchos de estos sanitarios y médicos que no querían el traslado. Creo que la mayor parte de ellos ahora lo que no quieren es volver a sus centros originarios.
Pues así ha sido, es sorprendente. Pero bueno, allí se ha establecido una dinámica de trabajo muy especial. Se han creado como una especie de gran familia. Es un centro que está apartado de Madrid, que está en Valdebebas. Y poco a poco pues hemos ido formando pues esa familia, como digo, y cuando ha llegado el momento en el que nosotros hemos ido lo que llamamos desescalando la plantilla, reduciéndola, porque claro, nosotros, todo nuestro personal es prestado. Viene de todos los hospitales de Madrid, cada hospital ha ido aportando lo que ha podido en relación al tamaño de cada hospital, y nosotros no vamos a acumular personal que realmente nos pueda sobrar, sino que tenemos justo lo justo para el número de pacientes que hemos ido teniendo en cada momento. Ahora que la pandemia está aflojando, pues hemos ido devolviendo personal y la gente en realidad pues no quiere volver porque se encuentra muy a gusto. Y bueno, pues eso pasa en la vida, ¿no? Que las cosas dan la vuelta. Y eso ha ocurrido, la gente no quiere volverse, está muy a gusto en el hospital.
Bueno, ¿cuántos pacientes tienen en estos momentos?
Pues en estos momentos el número exacto está en, no querría equivocarme porque no puedo consultar, como estoy hablando con usted no puedo consultar los datos, pero creo que son menos de 50, contando las tres unidades, la unidad de cuidados intensivos, la unidad de cuidados intermedios respiratorios y la hospitalización.
Bueno, es verdad que el hospital se construyó pensando con la mirada puesta en la pandemia de coronavirus, pero todos sabíamos, o por lo menos teníamos esa esperanza, doctor, de que llegaría un momento en el que esta pesadilla pasase. Ya ha llegado casi este momento, todavía hay 50 personas, pero claro, el hospital tenía que tener una cierta capacidad de reconversión, porque esto no iba a durar toda la vida. Esa capacidad de reconversión, ¿hacia dónde le va a llevar una vez que superemos el COVID?
Pues efectivamente, el hospital es flexible, es modular. Nosotros llegamos a tener casi 600 pacientes allá por el mes de finales de febrero, marzo. Y ahora, bueno, pues el COVID ha dejado una serie de secuelas. Hay todo un grupo de pacientes importante, gente que ha estado muchísimos días en la UCI, y que por un encamamiento muy prolongado y por una enfermedad que es muy terrible y deja muchas secuelas, pues necesitan ahora unos cuidados especiales, una rehabilitación muy importante, no solo desde el punto de vista motor, del movimiento, volverles a enseñar a ponerse de pie y volverles a enseñar a caminar, sino también tratarles desde el punto de vista psicológico, y tratarles una serie de heridas que desarrollan en la espalda por el encamamiento. Y vamos a crecer nuestro gimnasio, que tenemos un gimnasio, va a crecer, y vamos a alojar a esos pacientes o vamos a acogerles a diario, el que quiera ir y venir desde sus domicilios, y vamos a hacer una unidad de rehabilitación funcional mucho más grande que la que tenemos ahora para esos pacientes. A medida que ese contingente de pacientes vaya siendo tratado y se recupere completamente, el Cendal irá desarrollando otro tipo de actividades. Acogeremos pacientes en un futuro de poshospitalización, pacientes que hayan ingresado por otras enfermedades no relacionadas con el COVID, como la insuficiencia cardíaca o las infecciones respiratorias, pues vendrán a recuperarse. Más allá de la fase aguda que pasarán en sus hospitales, vendrán a recuperarse con nosotros, y otra serie de planes que son un poquito largos de explicar que iremos comunicando en prensa.
Es verdad que ustedes se han especializado hasta el momento en el coronavirus, cuentan con la unidad de cuidados respiratorios intermedios más grande de España, pero ¿el Cendal sería capaz de afrontar cualquier otro tipo de pandemia, aunque no tuviera que ver con las vías respiratorias, con el aparato respiratorio?
Bueno, el Cendal, al fin y al cabo, es un centro hospitalario versátil. Es un centro modular. Cuando digo modular, quiere decir que tenemos tres edificios contiguos que son remodelables. Es decir, que mediante unas obras de mayor o menor importancia podemos adaptarnos a lo que venga. O sea, que yo creo que a esa pregunta sí se podría hacer. También habría que ver qué pandemia es, con qué fuerza entra y qué características tiene. Pero tenemos ya una experiencia y cuando digo una experiencia me refiero al equipo directivo, y yo creo que sí podríamos hacerlo.
Bueno, un hospital siempre, por lo menos cuando pensamos en ellos, se nos antojan lugares, hombre, tristes, porque la gente que está ahí toda tiene algún tipo de dolencia, a veces son fríos. Sin embargo, en esos 305 días de vida del hospital Isabel Cendal, han vivido ustedes momentos estupendos. Yo recuerdo que hablamos con dos personas que se habían casado en su día en el hospital. En fin, han tenido grandes demostraciones de solidaridad, tanto de los familiares de los pacientes como de gente ajena, que ha permitido crear una biblioteca. Todo esto lo hemos ido contando, pero claro, desde el punto de vista de usted, en este caso, que es el gerente del hospital, esto es muy reconfortante.
Pues sí, la verdad es que hemos vivido cosas muy emocionantes desde todo punto de vista durante este tiempo, porque ya llevamos, dentro de un par de meses haremos el año. Y tengo que decir que por lo menos desde mi puesto, pues ha sido una labor a ratos agotadora, pero a ratos emocionantes. También hemos vivido cosas terribles, porque me acuerdo de Filomena y lo que supuso... Claro. Llegar al hospital con la nieve por la cintura, pero sí, yo creo que han sido 300 días intensísimos.
En su día hubo quien criticó el hospital, claro, estamos hablando de 80.000 metros cuadrados de hospital con tres pabellones, en fin, de una infraestructura muy grande, y se criticaba que era un despilfarro, que esto no era sostenible. ¿Se han equivocado quienes pronosticaban esto?
Hombre, yo creo que los resultados están ahí. Hemos visto 8.500 pacientes, y esos 8.500 pacientes son 8.500 pacientes que no han pasado por los hospitales de la red del SERMAS, de la Comunidad de Madrid, con lo que supone el que un paciente con COVID esté ingresado en un hospital estándar. Pacientes que tienen que estar aislados, pacientes que pueden contagiar al personal, pacientes que pueden contagiar a otros pacientes, a las visitas que vienen, todo lo que supone aislamiento de plantas, interrupción de listas de espera quirúrgicas, de tratamiento de pacientes oncológicos, yo creo que eso es una gran aportación que el CENDAL ha hecho a la sanidad madrileña. O sea que yo creo que sí ha estado justificado, independientemente de lo que haya sido el gasto de construcción del centro, que eso es indudable.
Se ha convertido además ustedes en una especie de centro operativo, primero porque van a albergar el centro operativo del Suma 112 y después porque creo que mantienen relación constante con el resto de hospitales de la red sanitaria madrileña.
Pues sí, bueno, el Suma 112 ya está instalado en el edificio anexo a nuestro hospital y, bueno, yo desde el principio quise tener un contacto muy directo con el resto de hospitales y tengo que decir que a diario, todos los días, perdón, todas las semanas yo hago un Zoom porque ahora tenemos mucha tecnología y afortunadamente existen estas cosas y me reúno con todos los jefes de servicio de medicina interna de todos los hospitales de Madrid. Y también con todos los jefes de los servicios de urgencia de todos los hospitales de Madrid, pues para contarles primero cómo vamos, mandarles los datos de funcionamiento del hospital y ver qué necesidades tienen ellos, porque muchas veces la gente que está fuera y gente con tanto contacto con los hospitales como los jefes que le acabo de comentar, pues nos sugieran cosas que muchas veces son de muchísima utilidad para mejorar el funcionamiento del hospital. O sea que yo creo que las relaciones externas y la comunicación con el resto de hospitales, porque al fin y al cabo nosotros somos un hospital más de la red, aunque un poquito especial, pues este contacto es importantísimo para mejorar la forma de trabajar que tenemos.
Por último, doctor, usted ahora es gerente de este hospital, ha sido director médico durante muchos meses. ¿Cree usted que hemos superado ya la pandemia de COVID o es pronto todavía para cantar victoria?
Bueno, yo creo que esta pandemia, lo que hemos vivido estos meses, sí lo estamos superando y lo vamos a superar. Ahora viene otro perfil de paciente y luego está la gran incógnita de si las cepas, el tipo de virus que conocemos, puede cambiar, puede mutar, que es lo que hacen los virus siempre, y eso puede darnos o no guerra y llevarnos a las situaciones que hemos vivido durante los meses de atrás. Eso yo creo que no lo saben ni los expertos y debemos estar preparados. Pero lo que hemos vivido, sí, yo creo que lo hemos superado y bueno, tenemos ahora que manejar los pacientes que han quedado con secuelas, como hemos comentado anteriormente.
Hubo quien en su día dijo, bueno, la COVID llegará un momento en que no va a desaparecer de nuestras vidas, va a quedar incorporada, digamos, a esas enfermedades que son más o menos habituales, pero se va a quedar reducida a una importancia más o menos como la gripe. En ello estamos, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí, que esta infección, este virus, se queda aquí con nosotros y hemos aprendido muchísimo sobre él y vendrán nuevas cosas y nuevas formas de manejar la infección, desde luego.
Doctor Javier Marco, gerente del Hospital Isabel Sendal, siguen teniendo ustedes mucha tarea por delante, así que le agradezco mucho que haya hecho un huequecito en su agenda para atendernos y le deseo a usted y a todo el equipo de profesionales muchísima suerte.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Siempre nos gusta el tema de fiesta y tal.
Hay mucha gente, pero...
Los jóvenes que vienen aquí quieren emborracharse y tal, yo lo veo bien, ¿no?
Bueno, tal y como se preveía, este fin de semana de nuevo hemos tenido grandes botellones en Madrid, con uno en especial, el macro botellón, la noche del sábado al domingo en el Parque del Oeste, que provocó altercados en la zona, en concreto en la calle Ferraz, con lanzamiento de botellas, destrozos de todo tipo, con cargas policiales y, lo más grave, con varios heridos por arma blanca. Por si fuera poco, parece que hay bandas organizadas especializadas en robos que están aprovechando este tipo de situaciones para actuar. Vamos a conocer más detalles de todo lo ocurrido con ayuda de Esther de Gregorio, que es intendente jefa de Apoyo Institucional de Policía Municipal de Madrid. Esther, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuántas personas se pudieron juntar en el Parque del Oeste este fin de semana?
Es difícil decir exactamente una cifra, pero fueron varios miles.
Bueno, no fue el único, ¿eh? Botellón, hubo también que impedir algunos en el Parque de Berlín, en la Ciudad Universitaria, y alguno también más en la Plaza 2 de Mayo, ¿no?
Sí, la noche del viernes al sábado fue una noche bastante tranquila, pero sí es cierto que en la Plaza de 2 de Mayo tuvimos que desalojar a las personas que allí se encontraban para evitar esas situaciones de riesgo, de peligro que hemos visto la noche del sábado en la zona del Parque del Oeste.
Bueno, es verdad que la mayoría de las personas que se congregan en estos macrobotellones, cuando aparece la policía, bueno, pues se marchan a su casa pacíficamente, pero es verdad que también nos llama cada vez más la atención la cantidad de hechos violentos que se están produciendo, no sé si al abrigo de estos botellones, con la disculpa de los botellones, o simplemente es que cada vez se junta más gente y hay un poco de todo.
Pues realmente cuando hay un macrobotellón de estas características, pues para aquellas personas que lo que quieren es delinquir, por ejemplo, pues realizando hurtos, es normal que busquen víctimas, digamos, que sean más fáciles que otras. Para ello, una gran aglomeración es una garantía de personas muy juntas, más distraídas. Además, estas personas están ingiriendo alcohol, con lo cual están perdiendo la plena conciencia, están distraídas, están relajadas, están hablando entre ellos y son víctimas muy fáciles para ser víctimas de un hurto.
Bueno, cada vez hay más altercados también con la policía, es decir, hay agresiones hacia los agentes que van a disolver estos botellones, que recordemos que son absolutamente ilegales. Esther, hoy hay periódicos que hablan de la posibilidad de grupos de menas peligrosos armados con armas blancas que están acudiendo a estas concentraciones. ¿Es una información real?
Nosotros no tenemos constancia de que sean grupos de menas los que están realizando estas agresiones. También es cierto que hay que darse cuenta de que esas personas han ingerido alcohol, mucho alcohol. De hecho, Samur tuvo que atender a más de 10 personas por intoxicaciones etílicas. Y hay individuos que bajo los efectos del alcohol pues hacen llevan a cabo actos que no harían pues cuando se encuentran sobrios. Eso por un lado, aparte que se trata de una minoría, si no hubiéramos visto miles de jóvenes atentando contra la policía, y las imágenes que hemos visto pues son solamente de algunos grupos que han terminado pues bueno con 20 lesiones traumáticas por peleas y 3 heridos por arma blanca, como bien apuntaba.
3 heridos este fin de semana, pero llevamos media docena que han sido acuchillados en botellones en Madrid en los últimos fines de semana. ¿Hay preocupación en la policía municipal?
Pues hay preocupación en el sentido de que hay muchos jóvenes, muchos de ellos menores, que acuden a estos macrobotellones y piensan que allí lo que van a poder hacer es divertirse, cuando lo que están haciendo es exponerse, estar en un ambiente que no es seguro, puesto que cuando hay muchísimas personas, la policía ya no puede actuar con la misma eficacia que cuando son grupos más reducidos, y se están exponiendo a ser víctimas de un hurto, se están exponiendo a poder haberse involucrados en una pelea, y realmente pues bueno, entendemos que el ánimo de esas personas es pasarlo bien, pero el riesgo que asumen, más allá del riesgo también sanitario, pues es un riesgo muy elevado.
¿Cuántos agentes de la Policía Municipal se destinan los fines de semana a estas labores, a la de disolver botellones?
Pues tenemos el turno ordinario, y además estamos de ese turno ordinario de manera extraordinaria. Estamos empleando unos 200 policías todos los fines de semana, lo cual pues también supone un coste para la administración, por supuesto.
¿Son suficientes? Lo digo porque estamos hablando de botellones donde se reúnen miles de personas y que además muchas veces son simultáneos, es decir, hay 3 botellones al mismo tiempo. Claro, dice 200 agentes, pues no parecen muchos.
No son suficientes, está claro que podrían ser muchos más, pero también, aunque dedicásemos 5 veces más agentes, si los ciudadanos de la ciudad no son responsables, pues nunca serían suficientes, porque no podemos vigilar a todos los ciudadanos de Madrid.
Bueno, de todas maneras, no sé si desde la Policía Municipal se están pidiendo más efectivos para hacer frente a estas aglomeraciones.
Más efectivos siempre son necesarios, y sobre todo también efectivos especializados. De hecho, estamos participando siempre con nuestras unidades especiales de drones, del escuadrón de caballería. Y también de la sección canina. Pero no obstante, creemos que el problema es más allá de un problema policial, y hay que instar a los jóvenes a que disfruten del ocio nocturno con responsabilidad, y hacer un llamamiento también a los padres para que traten de evitar que estos menores estén en estos macrobotellones. De hecho, en este fin de semana hemos tenido también dentro de ese grupo de 200 agentes tutores para incoar expedientes a Fiscalía de Menores por protección en el caso de que fuera necesario.
Bueno, beber en la calle, hacer macrobotellones es ilegal, está penalizado con multas, con denuncias que hacen los agentes de policía, pero claro, a la hora de la verdad, ¿cómo se multa a todo el que está en un botellón, no?
Bueno, multar a todas las personas que han participado en un macrobotellón es imposible. Realmente no se podría hacer. Sí es cierto que cuando nosotros llegamos a un lugar donde se está incumpliendo, en este caso, la normativa por beber alcohol en la vía pública, empezamos a denunciar, pues puede haber gente que se marche, y esto sea una razón o una causa suficiente para que ese botellón se disuelva. Multar a todos, ya digo que es imposible, pero más allá de la sanción económica, el riesgo de la salud de estos menores y el riesgo al que se están exponiendo, pues es importante. Entonces, los padres de estos menores tienen que ser conscientes de esto, más allá de la multa de 600 euros.
Bueno, volvamos un poco a las agresiones a agentes de la policía, que esto parece que se está convirtiendo en un deporte. Agredamos al policía de turno, tiremosle botellas, en fin, piedras, mobiliario urbano. ¿Se sienten ustedes en alguna medida desprotegidos?
Bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en situaciones de presión. Por lo tanto, consideramos que aunque esto no nos gusta, obviamente, no nos gusta vernos en este tipo de situaciones, estamos preparados y tenemos equipos suficientes en nuestras unidades de intervención para enfocar este tipo de agresiones. Aunque, por supuesto, deseamos que no ocurran.
Bueno, creo que ahora todas las miradas están puestas en el próximo 12 de octubre. Hay unas fiestas muy conocidas en la ciudad de Madrid, que son las fiestas del barrio del Pilar. ¿Van a reforzar ustedes efectivos? ¿Tienen montado ya un poco el plan operativo que van a desplegar?
Sí, el plan operativo está diseñado y vamos a tener en cuenta pues los hechos que han tenido lugar este fin de semana para reforzarlo más aún si fuera necesario, y vamos a trabajar para que las fiestas del barrio del Pilar sean unas fiestas seguras.
Bueno, ha habido incidentes años anteriores, por lo tanto, llamemos a esa responsabilidad individual, a esa responsabilidad social de todo el mundo. Divirtámonos, sí, pero no ni cometiendo actos irregulares o ilegales y, por supuesto, sin meternos en follones y haciendo caso a la autoridad, que en este caso es la Policía Municipal de Madrid, cuya intendente jefa de apoyo institucional es Esther de Gregorio, a quien yo le voy a agradecer mucho dos cosas. Uno, que haya estado con nosotros, y dos, que la Policía Municipal esté siempre ahí preparada para proteger al resto de los ciudadanos, a los que son buenos frente a los malos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y que tengáis buen día.
Lo mismo, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues hemos escuchado una voz institucional y una voz, en fin, autorizada, en tanto en cuanto representa a la Policía Municipal, que es la encargada de batirse el cobre con todos estos jóvenes, algunos de ellos muy violentos, que se están congregando en torno a los botellones. Pero, ¿qué opinan los vecinos de las zonas a los que les cae en suerte una de estas aglomeraciones? Bueno, en una de estas zonas, concretamente la más afectada este fin de semana, está ya nuestra unidad móvil, con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, en este barrio de Moncloa se vive con mucha preocupación el desarrollo de estas concentraciones que tienen lugar durante los fines de semana. En concreto, los vecinos de la calle Ferraz se despertaban sobresaltados la noche del sábado al escuchar esas carreras, las peleas y también las intervenciones de los policías.
Lanzaron botellas, lanzaron cubos, pusieron todos los cubos en el medio de la calle. Rompieron coches, a mi vecino le rompieron el espejo, el cristal, a mí me rompieron la aleta del coche, porque me tiraron una moto encima.
Así. ¿Lo visteis desde la ventana? Sí, y fue bastante impresionante.
Sí, porque, ¿no?, yo me desperté porque como oí los disparos de los antidisturbios, me desperté por eso.
¿Es habitual los botellones aquí en el Parque del Oeste durante las últimas semanas?
Es bastante habitual, porque si no es viernes es jueves, y si no domingo o sábado, o sea, da igual.
¿Qué pasó? Que cuando se empezó a disgregar la gente, vinieron hacia acá.
Sí, subieron todos para arriba. Claro, al oír los disparos y ver a los antidisturbios, pues subieron todos para arriba.
¿Se veían así como grupos
Pero
organizados?
Subieron todos para arriba rompiendo todo, claro. Sí, veían... sí, no, iban en grupos. En grupos de gente de 7, 8. No todo el mundo, pero bastante sí, muchos.
¿Y que lanzaban botellas?
Todo lo que tenían en la mano. Si encontraban un ladrillo, botellas, cubos de basura, de todo.
¿Se vio mucha gente así herida?
No vi mucha gente herida, pero vi sangre en la calle. De hecho, hay un portal que tiene ahí las manos llenas de sangre y, vamos, de alguno que se cortó o no lo sé ya.
Y ese fue el resultado: personas heridas, coches rotos, paradas de autobuses asaltadas y también, nos cuentan, estaciones de Bicimad vandalizadas. Son frecuentes aquí, decíamos, los botellones desde que acabaron las vacaciones, y los residentes lamentan el estado en el que se queda este parque.
Paseo por aquí con el perro y con los niños, entonces todos los fines de semana siempre te encuentras botellas, te encuentras bolsas de plástico, vasos rotos, en fin, un horror. Y encima, como vas con niños y con perros, con mucho cuidado de no cortarte. Y bueno, yo este fin de ya te he dicho que tal, pero todos los fines de semana aquí hay follón. Yo vivo ahí en Ferraz y todos los fines de semana salen todos los chavales subiendo hacia Argüelles, cuando no comentando que se han pegado, que se ha venido la policía para charles, bueno, que siempre hay movida. Siempre hay alguna movida.
¿Se oyen cosas así de robos o de altercados, por ejemplo, que provoquen o roturas de coches?
Bueno, pues últimamente lo que están haciendo es los contenedores los suben encima de los coches o los revientan. Hace poco en la calle, creo que es la calle Quintana o Altamirano, una de las dos, quemaron los contenedores de papel de reciclaje, los quemaron enteros. Bueno, sí, la verdad es que aquí se está liando últimamente con los chavales, sí.
Los jardineros continúan recogiendo todo lo que encuentran, botellas, cristales, mochilas, vasos, hasta zapatillas, hemos visto, en esta pradera del Parque del Oeste, más cercana a la calle de Ferraz. Hay vallas también caídas y nos dicen los empleados de limpieza que no encontraban así esta zona desde el mes de junio. Les llevará toda la mañana acondicionar estos jardines. Aproximadamente calculan que van a retirar 500 bolsas de residuos.
Bueno, pues desde luego es una situación intolerable. Esto no se puede consentir. No hay disculpa posible para estos macro botellones, ni la COVID, ni el cierre de la hostelería. No hay nada que lo pueda justificar y, por lo tanto, lo dicho antes, un poco de responsabilidad, si los jóvenes no la tienen, que la tenga por lo menos sus padres y que les controlen un poquito. Estoy intentando captar la despista de Ceballos. ¿Esto
yo
qué
también.
Es?
Asesinato, bueno, en el Orient Express, me dice.
¿Por qué tiene que ver eso con la madre de Penélope Cruz?
Es
por
una
el
película.
Amor de Dios.
Penélope Cruz.
Ah, que...
Sale.
Que sale. Madre mía, podías haber buscado canciones de madre. Madrecita María del
bueno,
Carmen.
Bueno, Penélope de Serrano.
Penélope.
Que, por cierto, le pusieron el nombre por eso, ¿eh?
Ya. Todo lo ha contado ella.
Como a tantas otras. Veces. Bueno, ¿quién es de estas tres personas que hemos puesto su foto de carnet? Uh-huh. ¿Cuál es su mamá verdadera?
La de Penélope Cruz. Es muy fácil, estamos hablando de nuestro juego de audiencia visual.
Sí.
Entráis en @buenosdiasom y os vais a encontrar tres fotos de tres señoras en blanco y negro.
Sí.
Y hay que acertar cuál de las tres es la madre de Penélope Cruz.
A estas horas, la opción B tiene el 11% de los votos.
Esa, la primera.
Esa de momento es la última. La opción A, el 33%.
Esa.
Muy bien.
Y la opción C va en cabeza con el 56% de los votos.
Bueno, pues muchísimo tiempo todavía por delante para seguir votando hasta la 1-5.
Sí.
Esto puede dar la vuelta como una tortilla.
De hecho, ha pasado en algunas ocasiones que ha empezado muy fuerte una de las opciones y luego se desinfla.
Bueno, pues si os pica la curiosidad, ya sabéis, @buenosdiasom, entráis, miráis, votáis y después averiguamos si hemos acertado o no.
Perfecto, y quien acierta pues se lleva al menos el honor de acertar.
Bueno, pues llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos con más radio, los de las 10 del Buenos Días Madrid.